Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por las frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martín. ¿Qué pueden esperar los niños cubanos el próximo 6 de enero, conocido antiguamente en la isla como el Día de los Reyes Magos? Luis Guardia tiene este reportaje.
Los niños cubanos crecieron sin la ilusión de Papá Noel o de la llegada de los Reyes Magos. El sistema sociopolítico impuesto en Cuba eliminó las festividades del 6 de enero, cuando los menores tradicionalmente recibían sus juguetes, e instauró el tercer domingo de julio como el Día de los Niños. Y mediante un número asociado a la libreta de racionamiento comenzó la venta de los tres juguetes, los tristemente conocidos como básico, no básico y dirigido.
Me regalaban muñecas, patines, jueguitos de cocina, hasta una bicicleta una vez me regalaron.
Lin tiene 49 años, creció bajo el castrismo y recuerda su niñez. Eran otros tiempos, el sistema estaba apuntalado por la extinta Unión Soviética y el bloque socialista. Y tras el desmantelamiento de ambos, se acabó la subvención.
O le compro los juguetes, los zapatos, la ropa o la comida. Y mejor es la ropa y la comida, todos los juguetes.
Las familias cubanas padecen una situación económica muy crítica. Los pocos recursos que llegan a los hogares son destinados generalmente a la alimentación.
Me ha cambiado la vida la manera en la que los niños y los padres, o sea, conciben un juguete de madera.
Julián hace un par de años decidió crear con madera los juguetes para entretener a su pequeño. De ahí nació esta empresa que hoy brinda una solución a los padres. Este jipeto caribeño no le dará vida a Pinocho, pero intentará en cada creación hacerle más placentera la vida a los menores.
Para poder seguir creando, para poder seguir inventando, como decimos en Cuba, se necesita de una inyección de emoción grande, ¿no? Para uno poder decir, no dejarse llegar y decir, bueno, mira, vamos a seguir adelante por esto, por los niños.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Y a la 1:32 de la tarde pasamos a otras informaciones. Estados Unidos dice haber derribado 12 drones y 5 misiles en el Mar Rojo dentro del marco de una operación cuyo objetivo es garantizar la seguridad de navegación ante los ataques de rebeldes hutíes respaldados por Irán. La agencia AFP con los detalles.
El ejército de Estados Unidos derribó una docena de drones y 5 misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en el Mar Rojo, según dijo el martes el Pentágono. El comando central del Pentágono afirmó en redes sociales que no hubo daños a los barcos en el área, ni se reportaron heridos, describiendo un bombardeo de 12 drones, 3 misiles balísticos antibuque y 2 misiles de ataque terrestre durante un periodo de 10 horas. Los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, que se declaran solidarios de Hamas en su guerra contra Israel en Gaza, indicaron en un comunicado que llevaron a cabo una operación dirigida contra un avión comercial y dispararon drones contra blancos militares en el sur de Israel. Según el Departamento Estadounidense de Defensa, los hutíes lanzaron desde el inicio de la guerra en Gaza un centenar de ataques con drones y misiles contra una decena de buques mercantes. Los rebeldes advirtieron que podrían tomar por blanco cualquier buque con vínculos con Israel que navegue frente a las costas de Yemen. Esas acciones afectaron la navegación marítima en el Mar Rojo, una zona estratégica en el comercio internacional. Estados Unidos formó una coalición a la cual se unieron más de 20 países para proteger la navegación en el Mar Rojo, por donde transita gran parte del comercio mundial.
Y en Tailandia se reportan decenas de miles de afectados por inundaciones. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Decenas de miles de personas se han visto afectadas por inundaciones en Tailandia. La subida del agua comenzó el 22 de diciembre y ha afectado fuertemente las provincias de Satun, Songkhla, Pattani, Yala y Narathiwat en el sur del país. Todo está dañado, no me queda nada. Primero necesito sobrevivir. Mi propiedad y mis pertenencias no son mi principal preocupación ahora. La región está acostumbrada a sufrir aguaceros diarios durante meses durante la estación de lluvias de Tailandia, pero los científicos afirman que el cambio climático puede estar haciendo que las precipitaciones sean más intensas. La crecida fue tan rápida que no pude evacuar mis pertenencias a tiempo. Esta zona se inundaba a menudo, pero no tanto. Las autoridades informaron que en Naratiwat al menos media docena de personas murieron producto de las inundaciones.
Y hasta aquí este segmento de noticias en Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias, Venezuela hoy, con mis invitados Sabache, Gladys Chirino desde Argentina, el periodista Leandro Gasco también desde Argentina, y el venezolano y compañero abogado desde Miami, Edgar Simón Rodríguez. Aquí estamos nosotros para analizar un poco, ya estamos en una época decembrina, les deseo a todos, dentro de lo que quepa, pues que pasemos una feliz Navidad, a pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Y lo primero, Azabache, estamos viendo, yo sé que tú trabajaste mucho y hemos visto y seguido el tema de Javier Milei, y yo sé que tú estás muy cerca de él, con los cambios que se están aproximando y los cambios que mucha gente en el continente tiene esperanza de que ocurran. Pero fíjate, en Venezuela, antes de grabar este programa, estaba leyendo un tuit de María Carolina Machado que dice que hay que derrotar primero al régimen para ir a elecciones. Creo que un cambio en el que yo creo, y yo creo que todos creemos, ¿no? Ir a elecciones con esta dictadura que tiene todo el control iba a ser generar una nueva frustración. Pero en el ámbito político, ya cuando está terminando este 2024, para este 2023, nos aproximamos a un 2024 sin mucha esperanza. Azabache, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo hay una cosa que me parece interesante cuando haces la comparación de Argentina y Venezuela. ¿Por qué en Argentina se llevaron esas elecciones y salió ganador Milei? Porque en Argentina hay democracia, cosa que en nuestro país no existe. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Y ese ha sido mi gran reclamo con esta difusión de unas falsas elecciones, porque todo está tomado por el régimen. Yo respeto la decisión de cada opositor, y no porque yo esté en contra de... porque no estoy en contra del voto, estoy en contra del sistema que hay en Venezuela. Tenemos que entender que en Venezuela no existe la democracia. Si este tuit de María Corina va en el camino correcto, está bueno, hay que apoyarla, porque lo que necesita Venezuela es salir de la falsa oposición y salir de la tiranía, reinstitucionalizar el país y entonces ir a unas elecciones libres y transparentes. Si nosotros seguimos jugando con las herramientas del régimen tirano, siempre nuestras esperanzas estarán totalmente frustradas.
Bueno, y esa frustración, Edgar, te la pregunto a ti, tú que has trabajado con María Corina Machado, apoyando a María Corina Machado, pero siempre muy claro en el objetivo de que elecciones con el régimen no van a dar resultados. Sin embargo, para ti es una esperanza. Esto que yo le comentaba al principio, María Corina, con esta declaración de que hay que derrotar primero al régimen para ir a unas elecciones, ¿es un giro, es un cambio? Porque mientras estamos hablando, además, estamos esperando la noticia, no sé si ya está en desarrollo, pero esto lo estamos grabando miércoles. Alex Saab pudiera ser liberado según información que genera la periodista Maybor Petit a cambio de los presos políticos estadounidenses que tiene el régimen de Nicolás Maduro. ¿Tu perspectiva?
Ok, bueno, Alejandro, yo tengo más o menos, calculo unos 5 años estando contigo en tus programas. Siempre, como sabes, tengo mi punto de vista muy personal. Yo no voy a hablar por María Corina, a pesar de que estoy en su equipo. Y mi opinión es, pero sí también el de muchos compañeros, que el tema de Venezuela es un tema, es una guerra que no se pelea en un solo frente. Es una guerra que se tiene que pelear en varios frentes simultáneamente y de forma articulada. Y en la política que es dinámica y no es estática y todo el tiempo hay factores que van apareciendo a medida que uno va avanzando en el camino. Hay que saber reconfigurar las cosas para llegar a los objetivos que hay que llegar. Obviamente el panorama o el tema electoral es simplemente uno de los varios frentes que paralelamente se tienen que trabajar, así como el tema diplomático, como el tema de la política interna y el tema también de conseguir las alianzas que se necesitan en todos los niveles y en todos los factores. ¿Okay? Tenemos que recordar un hecho histórico, Alejandro, que yo conversaba en una oportunidad con el doctor Enrique Aristigueta Gran, que en el año 58, cuando tumbaron la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ellos, que eran estudiantes de la Junta Patriótica, recibieron, digamos, la petición de otras instituciones fundamentales dentro de Venezuela, de otros grupos políticos, entre ellos también la Fuerza Armada, por ejemplo, donde les pidieron que llevaran ciertas acciones políticas. A veces los cambios de regímenes no necesariamente tienen que verse dados por un clásico golpe de Estado. A veces basta simplemente un movimiento cívico, pero que tenga un respaldo de una institución, por ejemplo, como el de la Fuerza Armada. Esa es mi opinión personal. Y eso lo venía conversando yo en esa ocasión con el doctor Aristigueta Granco. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 2007, cuando Chávez no pudo imponer lo que ya se sabía que tenía en la mano, que era el fraude contra la reforma constitucional para terminar de implantar el Estado comunal, que el general Raúl Isaías Baduel se opuso a ese fraude, ¿ok? Entonces, yo creo que, como te digo, hay que trabajar paralelamente varios frentes y es fundamental, por supuesto, el apoyo de la comunidad internacional. El tema no las simples sanciones, porque las sanciones en sí mismas no van a lograr el cambio, porque si no, mira Cuba. Son necesarias las sanciones como medida de presión en un mecanismo de negociación para lograr ciertos objetivos, por supuesto. Entonces, fíjate, nadie pensaba, todo el mundo decía, las primarias no van. No se va a lograr las primarias. Va a salir una sentencia del TSJ diciendo que no se puede eliminar las primarias y se terminaron realizando. O sea, es difícil tener una bolita de cristal. A veces la lógica te dice que el resultado o el camino de ciertas acciones va a ser de tal. Pero la política es tan compleja, hermano, es tan compleja y depende de tantos factores que a veces las cosas no salen como los analistas siempre estamos previendo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay pros y contras, tanto de parte del régimen como de la oposición. Yo creo que María Corina tiene que mantener ahorita la agenda política en la mano. Y bueno, una de las cosas que sería interesante conversar, pero quiero darle la oportunidad también a mis otros compañeros de que conversen, intervengan, es el tema también de lo que acaba de hacer María Corina ante el TSJ en Caracas, ¿no? Que es un tema bien álgido ahorita y que hay muchas posiciones encontradas.
Bueno, y eso vamos a hablar más adelante. Leandro Gasco, periodista argentino, pero siguiendo la noticia, y te agradecemos este año 2023 toda tu colaboración que has tenido con nosotros en Radio y Televisión Martí, al igual que a Sabache y a Edgar Simón, como lo decía bien hace algunos minutos, tenemos 5 años colaborando y llevando los análisis a través de esta agencia de noticias. Leandro, fíjate, cuando yo oigo a Edgar Simón, yo trato de entender como venezolano lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay que hacer todos los flancos, pero pienso que en este 2023 muchos venezolanos han cifrado la esperanza en una ilusión que en la que se basó el interinato de Guaidó, que al final se desinfló, fue fracasado y generó un asentamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, quiero que tú, desde Argentina, como argentino, además viendo que usted vive en una misma situación, Fernández, recién salido del régimen, muy aliado al kirchnerismo, muy ligado al castrochavismo, me digas cómo estás viendo a la Venezuela actual y cuál, vamos a dejarlo así, y más adelante te pregunto tu perspectiva para el 2024.
Bueno, varias cuestiones. Primero, vos sabés que yo siempre estoy, Alejandro, como contrario a cualquier cuestión de legitimar un régimen tirano, déspota, que es un narcoestado y demás como Venezuela. Y esto lo agrego, porque ahora en esta Nochebuena o en esta Navidad, las noticias dicen que hay más de 100 militares presos políticos y que las negociaciones, en Venezuela, por supuesto, que las negociaciones incluso que se han hecho con Estados Unidos, porque a veces más que negociaciones parecen un chantaje porque, a ver, un Estado en el que justamente el derecho no funciona y es una tiranía, ¿desde qué lugar el delincuente puede negociar? Yo entiendo la política y la diplomacia, lo decía Edgar recién, es claro, pero hay cosas que desde el lugar de periodista analítico me cuesta entender, porque ya estamos entre bien y mal en medio de la guerra. Entonces, esta cuestión me parece fundamental, porque yo no te puedo decir, bueno, tenemos 105 militares presos, algunos que no tienen ni condena ni sentencia, y las condenas que hay muchas son falsas porque no hay Estado de Derecho, entonces hacen lo que quieren. Pero bueno, entonces, bueno, no importa, intercambiemos 3 por 2, 2 por 1, 4 por 2, y además no cumplen, porque dijeron, sí, vamos a dejar libres, y hay más de 100 que no quedaron libres todavía. Entonces, eso como otros presos políticos. Entonces, primero no cumplen, después quitar sanciones siempre está mal a quien hace ejecuciones, bueno, sabemos cómo está el pueblo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, decir, si bien en Argentina se vive un aire puro y esperamos la condena, y hay cosas muy interesantes para decir, porque yo también quiero dar un síntoma de esperanza. Milei cumple al decir, no designo un embajador argentino en Venezuela, no designo un embajador argentino en Cuba, no designo un embajador argentino en Nicaragua. Ahí está cumpliendo. Ahora, por estas horas, se está hablando de manifestaciones entre piqueteros para desestabilizar el gobierno de Milei, más, y esta información ya la tiene la administración Milei en forma reservada, más agitadores sociales del castrismo, cubanos, del chavismo, madurismo, venezolanos. Entonces, ahí yo también digo, si ya tienen la información, si saben que están unidos a sectores del kirchnerismo para desestabilizar, pues bueno, la sanción bien sería que se vayan del país o que cierren sus embajadas, porque están desestabilizando o intentando desestabilizar a un presidente electo por mayoría de un pueblo. Entonces, si tienen la información, pues que actúen. Lo mismo que los acuerdos secretos que hay, lo digo bien, acuerdos secretos con China, que tiene una base militar que también es desestabilizadora de la soberanía. Entonces, cuando una América que se abre, lo celebramos, pero también estamos vigilantes para decir, no queremos que esto avance, y si hay delincuencia desestabilizadora implicada, pues el pueblo está acá para decir, señor presidente, lo estamos apoyando para que haga lo que tiene que hacer. Lo que dijo María Corina Machado, si reconoce el estado de situación, si sabe dónde está, pues me parece muy bien, siempre y cuando, de vuelta, no puedo dejar de pasar las características de un gobierno que en lo de Esequibo muestra lo mismo. Son estrategias para intentar reescribir o dar vuelta a las fichas con un único objetivo. No va a haber ninguna mejoría para el pueblo. Y si se instala algún tipo de guerra con el apoyo de Brasil o no el apoyo, que el foro de San Pablo, que lo que sea, acá la única intención sigue siendo eternizarse en el poder. Porque lo que debería pasar es, sumada a la condena internacional, que Maduro y su entorno vayan presos. No, pero mientras tanto con las fichitas intentamos, los que quedan en Venezuela, porque ya vimos que 500.000 se fueron a Honduras en este año y cuántos más a otros lados. Y además escapan a gobiernos que también son desastrosos.
7.7 millones, según la ONU, el más reciente informe esta semana. Azabache, fíjate, oyendo a Alejandro, que es argentino y tiene muy claro el panorama, yo digo por qué muchos venezolanos dentro y fuera del país no entienden que realmente todo lo que está haciendo el régimen, que tiene el absoluto control, no sé cómo expresarte la pregunta, ¿no? Porque a veces me ahogo. Yo soy muy crítico a esta posición. La gente me critica mucho por mi posición y dicen que no soy venezolano porque estoy afuera, tengo muchos años viviendo, que porque yo hablo de Venezuela. Entonces tú dices, al final la gente no entiende el verdadero problema. Atacar al mensajero no es resolver la situación. Entonces yo digo, esto como que va para mucho más tiempo, ¿o no, Azabache?
Si seguimos tomando las decisiones equivocadas, sí, por supuesto. Yo cuando oigo la cuestión de elecciones siento lo mismo que tú. No se entiende la dimensión del enemigo, la naturaleza del enemigo. Tenemos una organización criminal con muchísimo poder, que esto lo he escrito varias veces, pero siempre el público se renueva. Venezuela son tres capas, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Y esta gente tiene tentáculos a nivel internacional porque los organismos internacionales los han dejado crecer y hacer sus aliados internacionales, y aquí tenemos a Hamas, tenemos a no solamente a Cuba, China, Rusia, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, o sea, tenemos de verdad una situación tremenda para desestabilizar, mira, no te digo ni siquiera la región, el mundo entero. Entonces, si los amantes de la libertad y la democracia no hacen absolutamente nada de los pasos que hay que seguir, exigir a las organizaciones internacionales, que además están compradas por ellos porque reciben financiamiento de ellos y porque tenemos sentada gente en las organizaciones internacionales, gente que no es democrática, haciendo voto, entonces estamos muy mal. Entonces se debería estar trabajando en nuevas organizaciones que verdaderamente respalden a los estados. Pero yo quiero agregar una cosa más. Por ejemplo, aquí en Argentina, con la toma de poder de Milei, a mí me hubiese gustado un hecho político de María Corina diciendo lo verdadero que está pasando en Venezuela. Ese hecho político no estuvo, no fue. ¿Qué vi en la toma de posesión? A falsa oposición venezolana que hace vida aquí, haciendo acto de figurita, por supuesto político, pero el hecho real de que en Venezuela no hay democracia, que no somos libres y que necesitamos ayuda, no pasó. Yo reclamé esto por las redes sociales porque yo soy clara. De hecho, a ver, yo a María Corina la entrevisté junto con Milei. Yo creo que es la única entrevista que vas a encontrar en el canal de YouTube que está Milei y está María Corina. ¿Por qué hice esa conexión? Porque me parece que María Corina en ese momento podía describir claramente la situación de Venezuela y el monstruo que es la situación de Venezuela. Y Milei, siendo liberal libertario, podía influir, transmitirle las ideas, las realmente ideas de la libertad, que es un conocimiento que debemos tener todos los ciudadanos. Eso lo hice yo. Al terminar la entrevista, que fui la conductora, les pasé los contactos. María Corina tiene contacto directo conmigo, igual que Milei. Entonces yo digo, ¿por qué no se hizo un hecho político? ¿Por qué María Corina? A mí me hubiese gustado, como hizo Zelensky de Ucrania, que se presentó aquí y le dio un abrazo a Milei, porque el mundo estaba pendiente de esta toma de poder. Pues no pasó absolutamente nada. Y muchos venezolanos me dicen, no, Azabache, pero es que resulta que María Corina no puede salir del país. Y bueno, ¿y por qué no se hizo una sesión de Zoom con una pantalla inmensa donde María Corina estuviese ahí representando al líder de la... Porque yo quiero aprovechar este programa para decirle a María Corina que nosotros no necesitamos un presidente en este momento. Sí. No existen elecciones en un país donde todo está tomado por el régimen, donde toda esta organización criminal ya hoy tiene fuerzas armadas conjuntas con Brasil y Colombia. Yo hoy leo en las noticias que, bueno, que para ver, para veedores internacionales van a llamar a Colombia y a Brasil. Yo digo, perdóname la palabra, pero esto es una broma. Imagínense lo que iba a decir, esto es una broma. O sea, Brasil con Lula, que es el líder del Foro de Sao Paulo, y Petro, que es un guerrillero, que es aliado de la tiranía, son los veedores de una elección. Una falsa elección. Yo quiero preguntarle a Edgar, ¿por qué no se dice la verdad? Porque la esperanza y las acciones se tienen que construir de la realidad, no de la mentira.
Bueno, y vamos a preguntárselo a Edgar, que está aquí, y yo se lo decía antes de grabar. Él se ríe porque yo le digo, bueno, tú has venido trabajando con María Corina Machado y me encanta, y además vamos a responderle, Edgar, esta pregunta, esta inquietud que tiene Azabache, que es mía, probablemente de Leandro y de millones de venezolanos y de latinoamericanos que no están entendiendo lo que está ocurriendo, porque la salida de Cuba, del régimen de Cuba, de Venezuela a Nicaragua, implicaría la libertad de todos.
Sí, bueno, es que lo que pasa es que Azabache comentó varias cosas. Déjame hacer primero mención de dos cosas particulares importantes. Con relación al tema, quiero ver esa entrevista que seguro estuvo bien interesante de Milei con...
Excelente,
María Corina, la voy a buscar.
De los dos, creo que la única realmente.
Debe ser, sí, bien interesante. Mira, yo te aseguro, o sea, apenas mi ley está comenzando ahorita el gobierno, te aseguro que ese acercamiento lo va a haber. Ahora, la idea que comenta Azabache, desconozco por qué no habrá habido un pronunciamiento público, como dice, en los términos de algún Zoom o algo. De verdad que no tengo la menor idea, pero me parece también una excelente idea. ¿Okay? Ahora, fíjate una cosa, hay un tema que no hemos abordado, que es importante antes de retomar lo que dijo Azabache. Acaba de suceder algo muy importante. Recientemente, yo creo que yo te lo pasé a Alejandro por teléfono en algún momento, y salió público, el senador Ridley Scott presentó una resolución, que en realidad es una propuesta de los representantes Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz Valar en Cámara de Representantes, y Ridley Scott presentándola junto con el senador Marco Rubio en el Senado, donde no solo se reconoce a María Corina, obviamente, como toca, como la principal líder de la oposición, luego que ganó un 92% de aceptación y de votos, cosa que es un precedente nunca antes visto en Venezuela.
Déjame aclarar eso, en una población donde no participaron los 8 millones o más de 7 millones que hay fuera de...
Sí, bueno, imagínate si hubiesen participado,
Pero quiero que concretes un poco el planteamiento de Azabache. ¿Por qué María Corina no fija posición? Porque
déjame terminar la idea, que es importante por el tema Venezuela, que es lo más importante, que es la libertad de Venezuela. Esa resolución dice que si no se reconoce, se le propone al Congreso de los Estados Unidos que si no se reconoce a María Corina, el régimen no le permite participar, ¿okay? No le abre la puerta a la participación porque habilitada jurídicamente está, obviamente ni siquiera existe el acto administrativo de la inhabilitación y se lo notificaron nunca, pero si el régimen no le permite eso, Estados Unidos no reconocería esas elecciones, ¿okay? Entonces, eso es sumamente importante, ¿okay? Porque no es que el régimen lo tenga totalmente papaya políticamente si la deja así, si la deja sin participar. Es que simplemente ya Estados Unidos está preparando el camino para decirle que no lo va a reconocer. Y no solo es una propuesta del Partido Republicano, se está trabajando para que sea una resolución conjunta del Congreso. Yo creo que eso es bien importante para que lo tengan todos los analistas políticos sobre la mesa. Okay, como un elemento que está en camino, que está ahí y que juega peso.
Fíjate una cosa, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se le da un título de elección para desde ya, desde facto, para decirlo apropiadamente, dar legitimidad a Maduro? Y te digo esto porque nosotros, según tengo entendido, nosotros tuvimos con un presidente interino porque ese señor es un usurpador. Entonces, desde el mismo hecho de estar promoviendo unas elecciones, le estamos dando legitimidad.
Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Azabache. Gracias, Alejandro. Feliz Navidad. Que la pasen bien con la familia. A los que sobreviven en Venezuela, a los que tienen tantas dificultades, les deseamos lo mejor y que haya una mano amiga para extenderla y que no perdamos la esperanza. Hasta pronto. Soy Alejandro Marcano Santelli. Feliz Navidad para todos ustedes. Pásenla bien y hasta pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.